no hemos salido todavía de las plagas, porque es que había un versículo que estaba todo el rato dándome vueltas en la cabeza y creo que merece la pena así como meternos un poquito más adentro del versículo, sacarlo del contexto, destrozarlo, hacer un poco lo que queremos, porque la enseñanza que hay escondida detrás de todo me parece que es muy, muy buena para nosotros. He pensado mucho en lo que puede ocurrir en nuestras vidas o lo que ocurre en nuestras vidas. Entonces, antes de leerlo, es la plaga de las tinieblas, cuando está todo totalmente oscuro. Antes de leerlo, déjame que ore. Bien. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos como iglesia. Es un tiempo más entre la semana que podemos vernos con hermanos, edificarnos, crecer. Y si estamos aquí, más que nada es para aprender de ti y para adorarte, para decirte que eres grande y que en este día el único que sea exaltado seas tú. Padre, queremos pedirte que nos ayudes ahora con esta escritura y con este texto y con este versículo y con esta idea. Y que no solo salgamos de aquí como diciendo, me he enterado qué idea más sencilla, que es así, sino me he enterado y qué tengo que cambiar o qué puedo cambiar en mi vida para estar más cerca de ti o para disfrutar más de ti. Y te damos muchísimas gracias por ser tan claro en tu palabra. Bendícela, ayúdanos a protegerla, a no abusar de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La plaga, vamos a leer la plaga. Voy a ponerla aquí. Luego vuelvo a este. Éxodo 10, versículo 20. 21. Jehová dijo a Moisés, recordáis que Moisés está hablando con Faraón porque Dios le ha dicho, mira, que quiero a mi pueblo libre. Dios nos quiere libres, ¿no? Entonces siempre estamos con esa analogía, comparando el pueblo de Israel con nosotros, Egipto con la esclavitud, y Egipto muchas veces que nos aferramos a las cosas que Dios nos dice, mira, ten cuidado con esto que te ata. Nosotros no escuchamos mucho. Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Tinieblas que se palpan. ¿Bien? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Bueno, pues este es el versículo que todo el rato me está dando vueltas en la cabeza. Voy a leer otra vez. Es casi, vas a decir, ¿vale? Lo siento, si te he desilusionado. Versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ¿bien? Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, porque es que no veían nada, no podían ni levantarse. 3 días. 3 días sin comer, 3 días sin televisión, 3 días sin nada, sin la radio, sin sudoku, sin el móvil. 3 días, que fíjate la crisis tan gorda. Pero, mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Te imaginas a los egipcios que no veían nada mirar así para arriba y ver que hay unas pequeñitas luces? Y los de Israel tan tranquilos ahí con sus móviles, con su vida normal y corriente, porque son el pueblo de Dios. ¿Bien? Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Mira aquí Faraón cómo suelta al pueblo de Israel, pero no todo, suelta un trocito. Claro, déjame hacer un paréntesis aquí. Es como a veces nosotros con Egipto. Nos separamos, pero no nos separamos del todo. Nos separamos un poquito. Entonces Faraón suelta y dice, ya os podéis marchar. Con los hijos, sí, pero me dejas los animales. ¿Vale? Es como, vete, pero quiero algo para que sepa yo que tú vas a volver. Y entonces Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, y no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate, no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Si miras, antes de meterme en esto, solamente pequeños detalles. Faraón no deja salir a todos, quiere que quede un poquito. Es como nosotros salimos del Egipto, pero dejamos un poquito esa pelea siempre de por si acaso tengo que volver. Moisés, cuando se va, dice: yo necesito ir con todo porque no sé lo que me va a pedir Dios. En nuestra propia vida, cuando nosotros decidimos seguir a Dios de verdad, nosotros tenemos que ir con todo porque no sabemos qué nos va a pedir Dios. Esto no es un contrato donde Dios dice: bueno, Dios llama a Andrés y tienes que traer esto porque vas a hacer esto, 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 esto. No, no. Dios dice: Dios llama a Andrés, punto. ¿Vienes? ¿Y? No, y ya lo descubrirás. Dios llama a Andrés y punto. Dios nos llama a nosotros y punto. ¿Y qué tenemos que llevar? Todo. ¿Qué tenemos que dejar atrás? Nada. Vale, ahora lo dejo ahí. Faraón se enfadó muchísimo, hasta el punto que dijeron: bueno, la próxima vez que nos veamos, déjame decirlo así, o mueres tú o muero yo. Bien, la próxima vez ya no hay salida. Mueres tú o muero yo. Después viene la última plaga, que es la plaga definitiva, donde el faraón deja salir al pueblo de Israel. ¿Dónde había luz en Israel? Plaga, tinieblas, ¿dónde había luz? Bueno, cuando eso, yo empecé a investigar la luz de los egipcios, a ver, porque cómo era la luz de los egipcios, y en realidad los egipcios eran muy inteligentes, bueno, en esta parte no, pero en la vida cotidiana eran muy inteligentes, y tenían estas lámparas, más o menos estas lámparas, y me gusta mucho esto, dices, no se ve nada, es que más o menos la imagen que debió ocurrir en Egipto sería esta, oscuridad, oscuridad, densa, 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 que se podía palpar, pero había una llama, una pequeña llama. Las lámparas que usaban eran más o menos estas, donde aquí ponían el aceite, esto era un hilito que se impregnaba de aceite y estaba todo el rato encendiendo. Entonces eso, tenías que echarle aceite para que estuviese siempre encendido. Entonces, esa imagen me encanta, esta imagen de oscuridad densa, 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 pero una pequeña luz. Es como el juego entre tinieblas y entre la luz. Bien, entre lo que es de Dios, el pueblo de Israel, y lo que no es de Dios, los egipcios. Más me gustó esta foto, donde lo que ves, aquí ves solamente las estrellas, una pequeña luz, y todo esto oscuro, 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 oscuro. Y si miras, déjame dar el salto grande ya a nuestra vida, en realidad el pueblo de Israel en Egipto era esto. Una pequeña luz donde había mucha oscuridad. Pero si me apuras, nuestras vidas tienen que ser esto. Una pequeña luz donde hay muchísima oscuridad. Pueblo de Israel, lo que Dios quiere. Egipto, lo que Faraón quiere. ¿Vale? ¿Qué abunda más? La oscuridad. ¿Qué pesa más? La oscuridad. Ahora, si me dices, ¿dónde van mis ojos cuando estoy mirando este cuadro? A la luz. Y ya empiezas a mirar cuando Jesús dice, bueno, yo soy la luz del mundo, para nosotros es cotidiano porque lo usamos mucho. Si nosotros fuésemos hebreos, conociésemos toda la historia, la declaración de Jesús de yo soy la luz del mundo es impresionante porque está diciendo, mira, es que yo soy donde tenéis que mirar, al único que tenéis que mirar es a Jesús. Donde tenemos que mirar, donde está la luz, donde tenemos que mirar es donde está Jesús. Pero lo que más pesa es la oscuridad. ¿Vale? ¿Por qué les cae tan mal a la gente que nosotros digamos, bueno, yo creo en Dios, y entonces recibes abucheos y todo, como muchas veces he dicho, yo soy creyente, ellos piensan, un tonto. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Mira, porque la oscuridad pesa mucho. Y la luz es pequeña, aunque es la que se ve, pero la oscuridad pesa mucho. Esta semana pudimos ver con Marcos un programa donde salía Keylor Navas, ¿vale? Que es un portero de un equipucho de tercera B, entonces, del Real Madrid, ¿vale? Y sale Keylor Navas, Y le preguntaron, nos hemos enterado que tú eres creyente. Y él dijo, sí, yo soy creyente. ¿Y qué haces antes de cada partido? Pues oro y le pido a Dios. El entrevistador es lo más... Bueno, entonces, y le pregunta, porque aquí iba a ver dónde encontraba para pincharle, porque no, estas preguntas no solo se hacen alegremente. ¿Y por qué pides? Entonces yo supongo que el entrevistador pensaba, pido para que ganemos, y entonces ya empezaba a meterse, y los otros nada. Dice, no, solo pido que lo haga bien, que me esfuerce y que no me lesione, porque es que vivo de esto. Entonces, ah, sí, sí, muy bien, se quedó callado. Dice, pero para mí lo más importante, antes de nada, es orar y hablar con Dios. Y lo dijo tan natural que chocó. Pero claro, todo el programa ya quedó como, toda la gente quedó callada. Todo porque esto no es normal ver una luz en tanta oscuridad. No es normal. No es normal que alguien esté hablando y diciendo, mira, es que yo creo en Dios y oro antes de parar un balón. Bueno. En el fútbol hay muchas cosas que no son normales, pero bien. En todas las casas de los israelitas sí había luz. Ahora quiero que pensemos en nuestras casas. Y esa es lo que doy vueltas y le daba vueltas a este versículo. Porque yo veo oscuridad de Egipto, de los egipcios, frente a la luz que hay en la casa de los israelitas, en la vida de la gente que cree en Dios. Nosotros creemos en Dios, luz. Los egipcios no creían en Dios, oscuridad. ¿Y había alguno luz, oscuridad, oscuridad, luz, mezcla eso? No. Los que tenían luz y los que tenían oscuridad. Y siempre, y pensaba todo el rato yo. Incluso pensaba, bueno, soy muy autocrítico conmigo mismo, pero también luego pienso en vosotros, claro. Os critico a todos, nada. Y digo, como iglesia, nosotros somos una iglesia donde los que miren de fuera ven luz. ¿Ven luz? No digo que les guste o no, que eso cada uno puede, que piense lo que quiera. Pero ¿ven luz? ¿Algo que les atrae? En mi casa, cuando con mis vecinos, ¿ven luz? ¿La gente ve luz? ¿Ve algo que le atrae, que es atractivo? Se van los ojos, dice, yo quiero esto y lo que tenemos o lo que tengo es a Jesús. O en mi casa lo que hay es, nada, es Andrés y un ego como... ¿Vale? Mira, a Dios le gusta la luz. Y cuando empiezas a mirar tinieblas y luz en la Biblia, y ahora en los grupos caseros lo que he puesto en muchos versículos donde aparecen tinieblas y luz en las hojitas esas para que podáis en casa tranquilamente, es desde el principio, Génesis 1:2, donde Dios ya hace una distinción. Y dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. La luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Y entonces dice, claro, esto es normal, Andrés, ha hecho el día y la noche. Pero la forma en que lo dice, a mí no me parece muy normal. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y por qué no la noche? Con lo bien que te lo pasas por la noche. ¿No? Vio Dios que la luz era buena y estaba contento de que vio que la luz era buena y la luz era día. Entonces yo ahí empecé a pensar ya esto, ¿de cuándo salen los vampiros? Claro, yo pensaba, digo, qué pensamiento más tonto, pero luego piensas más abajo y no es tan tonto, ¿eh? Salen por la noche y cuando el monstruo de la noche el del armario, ¿cuándo sale el monstruo del armario? Por la noche. ¿Y cuándo sale el coco que está debajo de la cama? Por la noche, ¿vale? ¿Y cuándo se van los jóvenes de botellón? ¿Y por qué no por el día? Porque están durmiendo porque han ido por la noche. Mira, dices, ¿qué pensamiento más absurdo? La noche está hecha para descansar. Vas a decir, te has vuelto viejo, sí. Pero hubo una vez que hablé con alguien, con una madre soltera, y hablaba de mis hijas y todo. Digo, bueno, yo no tengo problema que salgan por la noche porque yo confío en ellas y no pasa nada de todo eso. Y me dijo, mira, Andrés, ten mucho cuidado con la noche, porque por la noche las personas cambian. No sé, si vale de algo, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando Dios hizo todo y hizo la luz, dice, caramba, esto sí que me gusta la luz. Y la luz es buena. Y Dios estaba contento con la luz. Y Dios dice, la luz es, la voy a llamar día, y la noche, no dijo estoy contento con la noche, la llamó noche. ¿Vale? Día y noche. La luz y las tinieblas no se pueden confundir. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y mira cómo va el versículo, va dándonos, por si no te enteras al principio, te lo pone más claro en medio. Por si no te enteras en medio, ya habla de sabores para que entiendas la diferencia entre una cosa y otra. Dice, hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vale. Lo que está mal hecho, está mal hecho. No hay que justificarlo. Lo que está mal, está mal. Entonces yo pensaba en mi propia vida, y luego doy un ejemplo sencillo de mi vida. Muy sencillo, De los que hacen luz, tinieblas y tinieblas, luz. Es como mezclar todas las cosas. Pero si no te enteras, de los que dicen que esto es esto que te dan, que es amargo, te dicen, no, esto es dulce. No, a mí me sabe amargo. No, que es dulce. Es como decir, bueno, esto al principio lo pruebo, que me gusta, que es dulce, pero el fin es amargo. Porque es medio tiniebla, 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 o medio luz, o parece que está bien, pero es tiniebla. Porque es que es imposible compaginarlo. Es imposible compaginarlo. Y sabes que nosotros muchas veces compaginamos esto sin darnos cuenta con la justificación. Tenemos justificación para todo. Porque yo he hecho esto por este motivo. Estáis deseando que cuente mi pecado. Allá voy. Lo voy a arreglar, que todavía no lo he arreglado. Resulta que me encontré un candado con la llave en el gimnasio. Buena marca de candado. Tirado en el suelo. Y yo dije, gracias Señor por esta provisión. Porque tú sabes que yo necesito un candado. Y entonces, disimuladamente, ya está la justificación de las tinieblas. Ya empecé a intentar poner luz. Le di una patadita al candado para que se acerque a mí. Yo miré que nadie me veía. Todo esto, claro, yo siempre me pongo un poco colorado cuando hago esto, pero esto no, era impune, así todo natural, todo natural. Y entonces al final el candado se fue acercando a mi mochila, No sé cómo el candado acabó en mi casa. Bien. Pero hubo algo que constantemente está en mi mente. Andrés, eso está mal. Andrés, eso está mal. Yo, no, hombre, pero sí que ya que se compre otro candado. Si lo ha dejado, no lo necesita. Andrés, eso está mal. Mira, yo sé que hasta que no coge ese candado y lo dé en el mostrador y diga, alguien perdió esto, no es mío, aquí se lo dejo, yo sé que no lo habré hecho bien. Dices, qué tontería de ejemplo. Bueno, es que con nuestra vida hacemos eso infinidad de veces. Porque mira, es mucho más fácil estar en tinieblas que en la luz. Muchísimo más fácil. Y déjame decir algunas cosas. Y uso aquí la pantalla. Yo lo pongo negro, tinieblas, ¿vale? Es mucho más fácil insultar que bendecir a una persona. Sí o sí, eso no es. Además, es como te quedas más a gusto cuando insultas que cuando bendices. Pero cuando insultas a la persona, lo que estás haciendo es tomar cosas amargas en vez de dulces. Claro, que esta persona es que me ha insultado primero a mí. Justificación. Nosotros tenemos que bendecir. ¿Vale? Es más fácil andar en tinieblas que en luz. Mira, es más fácil guardar rencor que perdonar. ¿Y cuánto, hasta qué punto puede llegar el rencor? Que el rencor se hace un callo y ya ni nos molesta, ya ni necesita justificación de nada. Mira, yo hablo con creyentes de mucho tiempo que me hablan de otros creyentes de mucho tiempo y que me dicen, es que cuando me ocurrió esto, él me dijo no sé qué. Digo, ¿pero cuánto haces? Unos 5 años. Me dijo no sé qué y no voy a cambiar que yo soy así. Al que le pongo una cruz, le pongo una cruz. Es más fácil andar en tinieblas que en luz. ¿Dónde voy? Luz. Es más fácil criticar a una persona que edificar a una persona. Es más fácil juzgar a una persona que amar a una persona. ¿Y sabes quién va a juzgar de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad? Es Dios. Y en la hoja que os he dado hay un versículo que dice que sacará a la luz todo lo que hay en tinieblas. ¿Quién? Dios. No tú, que eres, somos, o yo, que soy muy inteligente. No, no. Dios va a sacar todo. Todo lo que hay escondido en nuestros corazones. Mira, es más fácil odiar, y fíjate que eso es, que tener misericordia de una persona. Es más fácil enfadarse que reírse. Yo cuando hablo todo esto, pienso mucho en las relaciones más cercanas, ¿bien? Y pienso mucho en mi relación, especialmente con Maru, que es la persona más cercana a mí. Bueno, literalmente somos uno. Es un misterio. Es más fácil enfadarse que reírse. ¿Y has pensado alguna vez cuántas, perdona que esté con esto, pero como me parece la parte práctica de tinieblas y luz y todo, ¿has pensado cuántas discusiones se podrían haber evitado con una sonrisa o con una risa o con una broma? Vale. Es más fácil autoexaltarse y decirse qué grande soy, qué maravilloso que soy, que buscar lo que hacen bien otras personas. Es más fácil pensar en lo negativo que tener esperanza. Es más fácil matar y destruir, y eso es con nuestra propia lengua, que proveer vida para las personas. Es más fácil rendirse que luchar. Y deja de parar aquí un momento. La vida cristiana es lucha. No es fácil. La vida cristiana es lucha. Constantemente lucha, 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 lucha. Porque cuando vences algo viene otra cosa. Lucha, 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 lucha. Porque te tienes que negar a ti mismo. Sí, lucha. Porque tienes que ir. Vamos con la linternita esta pequeña y todo oscuro, oscuro, oscuro. Pero es que es lucha, lucha. Tenemos que luchar, luchar y llenar la lámpara de aceite. Luchar, luchar y luchar. Y nunca rendirnos. Nunca rendirnos. El candado lo entrego el lunes. Además, estoy obligado por varias cosas. Primero, porque no quiero andar en tinieblas en nada. Y después, porque os lo he dicho y sé que me vais a preguntar. Y a lo mejor es vuestro. Y alguno de vosotros.
¿Pero el lunes mañana?
Sí, señor. Mañana a las 8:00. Porque no puedo ir ahora, que si no... El remordimiento que tengo es grandísimo. Es mucho más fácil ser orgulloso, y el orgullo se camufla en nuestras vidas de muchísimas formas, que ser humilde. Es más fácil las tinieblas que la luz. Y pues este versículo a mí, me encantaba la imagen de ver un pueblo de Dios como perfecto, bien, con luz, y el resto con tinieblas. Pero cuando empiezas a pensar en la vida, en mi vida, en nuestras vidas, en las cosas de nuestras vidas, a veces nosotros mismos estamos en las tinieblas, viendo a otros que son luz, o quizás criticando a los que son luz, como incluso decimos, son santurrones, mira, esos que siempre están... Pero está, no te das cuenta, cuanto más eso, más tinieblas, más tinieblas, más tinieblas, más tinieblas. ¿Cómo salimos de esto? Mira, Dios nos ayuda. Dice, y guiaré a los ciegos que somos nosotros todos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. ¿Quién nos ayuda a caminar? Dios. ¿Qué tenemos que tener? Mira, unas orejas bien grandes para escucharle a él. Porque también muchas veces Dios nos habla, y yo estoy con cosas pequeñas y con cosas grandes, Dios te habla, pero como no te gusta porque estás en tinieblas a gusto, bien, porque tú dices, es que esto es dulce, no, esto es amargo, no pelees con eso es amargo, eso te destruye, eso sabe mal, bien, eso te lleva por mal camino. Entonces, como no nos gusta, no lo escuchamos. Haz lo que Dios te dice. Ya, pero entonces me vuelvo un radical. Sí. ¿Y? ¿Quieres hacer caso a Dios? Entonces me vuelvo un fanático, vale, pues si eso es lo que te vuelves, no me importa, vuélvete un fanático. Entonces es que no tengo libertad, eso es una mentira. Entonces descubrirás verdaderamente cómo funcionas y que funcionas bien, haciendo caso a Dios. Abre tus oídos, porque Él dice que convertirá las tinieblas en luz para que veas. Y dices, bueno, es muy difícil, es cabroso, es que es muy difícil todo eso. Bueno, déjame que yo lo haré llano. Dios lo hará llano. ¿Qué tenemos que escuchar? A Dios. Ahora mira, esta es la puertica de tu vida, ¿vale? Y esta es la donde mete la llave, la no, sí, cerradura. Yo iba a decir mirilla, pero es cerradura. Y ahí veis que hay luz, bien. Piensa en tu relación con Dios. Piensa tú, ¿eh? No, aquí, cuando yo preparo la predicación, yo pienso mucho en todo. Digo, mira, aquí fallo, aquí tengo que trabajar. Aquí, ¿cómo vas a decir esto? Yo, mi compromiso con vosotros es que voy a decir todo y todo el mundo a trabajar. Piensa en tu relación con Dios, en tu relación con los demás, en tu relación con tu familia, en tu relación con tu cónyuge, en tu relación con tus padres, en tu relación con tus hermanos, en tu relación con tus amigos, en tu relación con la iglesia, en tu relación con el dinero. Y siempre uso el dinero, no porque pidamos dinero, es que el Dios que te puede agarrar con muchísima facilidad es el dinero. Piensa en tu relación en cuanto al trabajo, cómo estás con tu jefe, o si eres jefe, con tus empleados, cómo estás siendo luz en todo eso. Entonces, mira en la puertita de tu casa, si Dios mirase, vale, que eso pesa más, ¿qué es lo que estaría viendo? Luz, tinieblas. Una lucecita así, mísera y pequeñita, pequeñaja. Por si todavía no estás convencido. Dice, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz. Y donde Dios está, no hay oscuridad. Y este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios, al mismo tiempo vivimos en pecado, entonces resultamos ser unos que no obedecen a Dios. Vale, Dios es luz. Si nosotros decimos que creemos en Dios, pero estamos en tinieblas, somos mentirosos. Y eso lo dice Juan, está escrito en la Biblia, y no lo ha dicho Andrés. ¿Vale? No podemos decir, creo en Dios y ando en tinieblas. En ninguna tinieblas, en nada de tinieblas, absolutamente nada de tinieblas. Pero este otro me gusta. Pensando en los hermanos, solamente, porque luego, si quieres mirar en la familia, puedes leer Efesios, capítulo 5, todo, y eso te instruye en cuanto a la familia. Dice, sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que ya saben lo que significa, como también Cristo lo sabe. Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte, y que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive una gran oscuridad. Y el versículo 10 dice, el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Me encanta. ¿Te imaginas una iglesia sin ningún problema? Pero lo que está diciendo es que si en la iglesia hay problemas entre los hermanos, hermanos, estamos andando en oscuridad. Y si andamos en oscuridad, no estamos siguiendo la luz. Y si no seguimos la luz, es que realmente no estamos creyendo en Dios como Dios quiere que creamos en Él. Por eso este versículo me daba vueltas y vueltas en la cabeza. Los únicos que tienen luz es el pueblo de Israel. Los creyentes, de verdad, los demás, oscuridad. Y entonces, ¿cómo sé que tengo luz? Mira, primero sabes porque tu relación con tus hermanos es buena. Entonces piensa, bueno, la mía no. Entonces quiero que te vayas moviendo hacia Egipto, porque tienes que caminar y hacer bien las cosas. Si seguimos a Dios, seguimos a Dios en todo. Luz en todo. Que te molesta, no importa que te moleste, porque tú estás siguiendo a Dios, que te da luz y te muestra cómo tienes que caminar. Cuando pienso en este versículo, no pienso tanto en la plaga ni en el poder de Dios. Más que nada pienso en lo que estarían recibiendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está recibiendo que tiene un Dios grandísimo que los ama y los quiere y les da luz y enseñanza de verdad. Bueno, tú tienes un Dios grandísimo que te ama y te quiere y te da luz de verdad, enseñanzas de verdad. ¿Qué tienes que hacer? Coge todo y síguele. Todo es todo. Todo es todo. Y aquí es hasta el ganado. Y si el ganado es lo que sé, tú no tienes ganado, tienes lo que tengas, lleva todo con Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Lo que quiera, porque es Dios. Pero será luz, seguro, luz. Y será dulce, no será amargo, convencido. Por eso pensaba en este versículo y daba vueltas y vueltas. Y yo pensaba, Andrés, ¿y cómo es tu relación con Dios? ¿Es una relación donde hay luz? ¿O hay gotitas de tinieblas? Que desaparezcan. Por ridículas que sean, que desaparezcan. Como lo del candado, perfectamente, entre comillas, humanamente justificable. No, no, que desaparezca. No hay nada, nada, nada que tenga que estorbar mi relación con Dios. Nada. Nada. Mi relación con los demás, mira, con los demás soy muy simpático y todo. ¡Ay, qué simpático Andrés! Y digo, si me conociesen. Entonces, con los demás más cercanos. ¿Cómo soy con los demás más cercanos? ¿Cómo soy? ¿Luz o tinieblas? ¿Con mis padres cómo soy? ¿Luz o tinieblas? No como son mis padres, porque eso ya estás en juicio, ya estás en tinieblas. Sino tú con tus padres. ¿Con mis hijos cómo soy? ¿Luz o tinieblas? ¿En la iglesia soy luz o tinieblas? ¿Bendición o problemas? ¿Con el dinero, domino el dinero o me domina? ¿En el trabajo soy luz o tinieblas? El reto con esta pequeñita lámpara y con esta oscuridad, ¿no?, tinieblas así, es que en toda nuestra vida nosotros seamos luz. Quizás ahora descubres que, o ves como muchos campos de batalla donde tienes que luchar, bueno, lucha, pero está, acuérdate del versículo que hemos leído, quien te va a ayudar a ser luz es Dios. Y donde hay oscuridad y va a poner luz, Dios va a hacerlo. Y si es muy difícil porque ves todo montaña cuesta arriba, eso es imposible, el versículo dice que lo va a hacer llano. Y como lo dice Dios, no lo he dicho yo, me creo que lo va a hacer llano. Confianza. El reto, que en nuestra casa, la casa de Israel, la mía, mi vida, haya luz. Solo luz, solo luz. Oramos sin pensar en nadie más que en nosotros mismos. Y alguna vez lo hemos hecho así. Me gustaría que sintieses que Dios está mirando por la cerradura de tu puerta, de tu casa, de tu vida. ¿Qué crees que vería Dios? Hasta en las cosas que consideramos más pequeñas. ¿Qué podría ver Dios? ¿Qué te diría Dios? Señor, queremos ser luz. Pero queremos ser luz porque creemos en ti. Tú eres la luz del mundo y necesitamos que tú ilumines nuestras vidas. Ahora mismo, no solo para que otros vean la luz y se acerquen a ti, sino para nosotros mismos disfrutar de esa vida abundante y perfecta y confiada y segura y estable, de que tú estás con nosotros, de que nuestras vidas están en tus manos. Queremos salir de Egipto, Señor, con todo, para que tú nos pidas lo que quieras. Queremos tener la fe, la confianza, la seguridad de que, aunque te entreguemos absolutamente todo de nuestra vida, nunca nos faltará de nada. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por coger cosas que no son nuestras, por insultar a nuestros hermanos, por odiar, por guardar rencor, por tener celos, por la envidia. Te pedimos perdón hasta por los pensamientos más secretos y privados que no te glorifican para nada, Señor. Queremos pedirte que tú llenes nuestras vidas de esa luz que permite a los demás disfrutar de nuestra compañía y de tu presencia, y también, Señor, que anima a los demás a buscarte a ti. Señor, queremos creer 100%. Queremos creer radicalmente en ti y disfrutar de todas las cosas que tú pones delante de nosotros. Te amamos. Bendice nuestras vidas. Danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien. Bueno, yo no sé si eres amante de velas o no. Hay gente que dice, no, vela ninguna. En realidad, para mí, una vela es una cosa así, que se enciende la lucecita. Entonces, sería muy interesante esta semana, si puedes poner una velita en el comedor, que recuerde que tu casa es casa de luz. Bien. Y si hay algo que tienes que pedir perdón, sé valiente o valienta. Pide perdón. Y si hay un rencor que está ahí toda la vida, que eres tonto, suéltalo, ya, olvídalo no, arréglalo, ¿bien? Y vamos a cantar, la única adoración, la razón de nuestra adoración es esa, vamos a cantar. Entonces vamos a ponernos de pie, y en vuestras manos queda que lo que escuchemos